Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabo de terminar en Versalles la cumbre europea de jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea para afrontar todas las consecuencias de la guerra en Ucrania. En una de las fotos que se hicieron ayer aparecen Pedro Sánchez y Josep Borrell juntos, el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores europeo. Y esta mañana, al repasar la prensa, me he detenido en esa foto con dos políticos socialistas, dos políticos del mismo partido, pero les separa muchas cosas. No solo les separa la edad, Borrell tiene 74 años, Sánchez 50 años, y ya digo que la diferencia no es solo la edad. La diferencia reside en dos maneras de afrontar los problemas. Sánchez siempre quiere mostrarse simpático y empático. Borrell es antipático con mucha frecuencia, incluso arrogante. Hace 3 años, por ejemplo, se levantó de una entrevista cuando un periodista alemán le hizo una pregunta dando por buenas las tesis del independentismo catalán.
70% of Spaniards want
constitutional. Usted está continuamente mintiendo, le dijo al periodista. Se quitó el micrófono y se marchó. Borrell, cuando Puigdemont estaba en plena intentona independentista en aquella manifestación del 8 de octubre de 2017, en la que en Barcelona salió a la calle el constitucionalismo, se convirtió en uno de los grandes referentes.
No, la Catalunya se va a incolonir. Cataluña no es un estado ocupado militarmente como era Lituania por el ejército soviético.
Cataluña no es un estado invadido militarmente. Ahora sabemos lo que es un estado invadido militarmente. Tampoco en esa manifestación quiso ser simpático cuando la gente empezó a gritar que mandaran a Puigdemont a la cárcel.
No gritéis como las turbas del circo romà. A la presó y va no mes.
No gritéis como las turbas del circo romano, les decía a los manifestantes. Por él, la diferencia de Sánchez, sigue siendo un socialista muy odiado por el independentismo. Por él se ha equivocado muchas veces. Por ejemplo, en la cuestión de Venezuela se equivocó. Y ahora, por ejemplo, Estados Unidos, un medio estadounidense, está diciendo que Borrell ha hecho fracasar el plan para hacer llegar a los ucranianos 28 cazabombarderos polacos. Desde luego, si Borrell se ha equivocado en esta cuestión, sería una gravísima equivocación. Se equivocó también esta semana Borrell cuando en el Parlamento Europeo nos pidió a los europeos que bajáramos la calefacción.
También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga.
He leído muchas críticas a esta afirmación. ¿Nos parece ridículo que Borrell nos pida bajar la calefacción para no depender de Rusia? Borrell no es Churchill, desde luego. Churchill pidió al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Pero estos días Borrell, ya digo, a pesar de sus muchas equivocaciones, ha tenido la virtud de no ser un político infantilista, de no decir eso de todo va a salir bien. Antes de que estallara la guerra, la conferencia de Múnich ya advirtió que Rusia y China son una amenaza.
Podemos ver todos los días en organizaciones multinacionales una batalla sobre la universalidad de los derechos humanos. Y los poderes totalitarios, y no solo Rusia y China, buscan relativizar la noción de derechos individuales.
Borrell, en el discurso de la calefacción, quiso señalar que los europeos no podemos seguir instalados en nuestra zona de confort, como si la paz fuera un estado natural, como si la democracia se mantuviera sin luchar por ella, como si el estado del bienestar, la sanidad universal, las buenas pensiones crecieran en los árboles. Borrell ha tenido la claridad de denunciar ese consenso liberal y socialdemócrata que piensa que la globalización, es decir, una actividad económica intensa entre las diferentes regiones del mundo, que eso es casi el paraíso, que nos va a traer la paz eterna.
que no podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia.
Es preferible un político antipático, incluso arrogante, a menudo equivocado, que cuando llega un desafío como este, pues por lo menos diga las cosas claras, y no estos políticos que nos tratan como si fuéramos niños de pecho. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nuevas sanciones a Rusia y asegura que pagará un alto precio si utiliza armas químicas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Biden no ha querido dar detalles sobre la información que maneja su administración sobre ese posible uso de armas químicas de Rusia en la guerra de Ucrania, pero sí dejaba muy claro que el régimen de Putin pagará un precio muy alto si utiliza ese tipo de armas.
Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price.
Putin es un agresor, es el agresor y Putin debe pagar un precio, decía el presidente de los Estados Unidos en una breve alocución desde la Casa Blanca, en la que anunciaba nuevas sanciones contra Rusia, como la petición al Congreso para que anule la designación de Rusia como país más favorecido comercialmente, la prohibición de importar vodka, caviar y diamantes de Rusia y ampliar también la lista de oligarcas rusos y sus familias afectados por las sanciones.
Mientras tanto, la Unión Europea también va a imponer nuevas sanciones a Rusia en las próximas horas, en coordinación con el G7. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, hablarán próximamente con Vladimir Putin. Y el precio de la gasolina en España bate su récord histórico por sexta semana consecutiva. Los carburantes se han encarecido sin pausa desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. El gasóleo lleva un mes marcando también importes máximos, precios directamente relacionados con el del petróleo, una materia prima que no tenemos en España, por lo que dependemos del exterior. De todos modos, el suministro de crudo está asegurado, como nos contaba en la tarde de COPE Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Bueno, a mí me gustaría trasladar un mensaje de tranquilidad también respecto a la seguridad de suministro de crudo a España. Yo creo que lo que tenemos que destacar es que España tiene una alta seguridad de suministro respecto al crudo. Según los últimos datos, el año pasado Rusia solo supuso un 4,6% de las importaciones y hemos importado 33 tipos de crudo de 19 países de origen. Y esto es así porque tenemos uno de los sistemas de refino más flexibles de la Unión Europea.
Y ya son más de 2,5 millones las personas que han salido huyendo de Ucrania y que se están repartiendo por el resto de Europa. Y se multiplican las iniciativas para acogerlas. Por ejemplo, Cáritas pone a disposición de los refugiados ucranianos un total de 1,111 plazas de acogida en toda España. De ellas, 587 son viviendas y el resto centros de acogida o albergues. Cáritas está en Ucrania desde el año 2010 a través de diversos proyectos de acción social y tras la invasión rusa, ya ha enviado 100.000 euros para atender las necesidades básicas de las personas vulnerables durante sus desplazamientos y otros 200.000 euros para programas de emergencia en Moldavia y Polonia ante la masiva huida de la población a esos países vecinos. Y comienza hoy con un gran partido la jornada 28 de la Liga Abel Madrigal.
Lo hace a las 9 en el Wanda Metropolitano, en un partido en el que se ven las caras el actual campeón de la competición, el Atlético de Madrid, y el Cádiz. Los del Cholo llegan en dinámica positiva. Son 3 victorias consecutivas, pero con una plantilla plagada de bajas. No podrán estar Bas, Cuña, Lemar, Bersálico, Hermoso y Condopia. La buena noticia es la recuperación de Coque, Savic y Correa, que ha entrado en la convocatoria tras recuperarse de sus problemas en el tobillo. El Cádiz llega con la oportunidad de salir de los puestos de descenso si consigue la victoria. También hay fútbol en segunda. El Real Zaragoza recibe al Fuenlabrada en la Romareda a las 9. En baloncesto destaca el partido de Euroliga entre Barça y Zalgiris Kaunas a las 7. Además, acaba de terminar los segundos test de Bahrein, Carlos Miquel.
Sí, ya ha terminado con el dominio de Carlos Sainz, un auténtico amanecer rojo, dominando las pruebas con el neumático blando por delante de Max Verstappen y su Red Bull, que se ha quedado a 4 décimas. Tercero Stroll, cuarto Lewis Hamilton y buen resultado también, o buenas sensaciones para Esteban Ocon con el Alpine, que también va a llevar mañana Fernando Alonso. Ha terminado quinto y ha rodado 111 vueltas.
Estos son los test previos de pretemporada. El primer gran premio arranca el fin de semana que viene también en Bahrein. En tenis ha arrancado ya el Master de Indian Wells. Mañana será el turno de tenistas como Nadal, Alcaraz o Badosa. Hoy se estrena, no antes de las 11 de la noche, Garbiñe Muguruza, que se enfrenta a la estadounidense Alison Reisk.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llueve en el centro, 11 grados a esta hora en Cibeles. Mañana sábado sin lluvia en principio, pero el domingo habrá que volver a abrir los paraguas. El tráfico, dificultades de salida por la 1 en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Circuito del Jarama, y en la 3 en Rivas. Y de entrada por la 1 en Las Tablas y M607 en El Goloso. Complicaciones en la M40 en Mercamadrid y Villaverde, sentido A42. Este viernes nos deja 1.421 nuevos casos COVID. Son casi 500 menos que ayer. Sube, eso sí, el número de personas fallecidas de las 2 de ayer a las 5 de hoy. También aumentan en 8 los enfermos ingresados en planta hasta los 572 y suben los pacientes UCI en 3 hasta los 110. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Misma mañana me lo comentaba un conocido y me decía, yo he comprado paquetes de pasta y aceite por si sube de precio. Como es algo que se puede guardar durante mucho tiempo, pues el otro día hice una compra muy grande por prevenir. Bueno, yo no sé si tú has hecho lo mismo o lo estás pensando. Hoy hemos conocido el IPC de febrero, el índice de precios al consumo, lo que ha subido el coste de la vida si comparamos el mes de febrero que acabamos de dejar atrás con el mes de febrero del año pasado, un 7,6%. Es una barbaridad. Además, es más que el adelantado que ya nos ofrecía el INE, que siempre va antes, y que era del 7,4%, es decir, que se ha tenido que corregir al alza. Fíjate, solo la luz ha subido un 80%, un 80% con respecto al año pasado. Es lo que más sube, ¿eh? También te lo digo. Luego, fíjate, el aceite de girasol, un 32% más caro. El de oliva también, un 30% más caro. La pasta, un 20%. La harina, casi un 12%. Lo mismo que el gas, por cierto. Y luego, bueno, pues ya te estamos hablando de lo del diésel y la gasolina, que es algo tremendo. O sea, ya realmente hemos comentado, ¿no?, desde el comienzo del programa, que verdaderamente los sustos que nos estamos llevando cada vez que vamos al surtidor son terribles. Bueno, no hay economía doméstica que sea capaz de asumir esto sin verse afectada, ¿no? Y ya empezamos todos a echar cuentas si podemos, ¿no?, pues tomar medidas. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillos, economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En fin, yo ya lo decía antes, conozco gente que es verdad, ¿eh?, que está comprando pasta, aceite, no porque piense en un desabastecimiento, sino en previsión de una subida de precios. ¿Puede haber desabastecimiento? ¿Este lanzarse todo el mundo a comprar estos productos, precisamente el efecto que tiene es que suban más de precio? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente, Fernando?
Bueno, mira, Pilar, no, esto ya no afecta. Lo que sí... estos comportamientos, estas pautas o estas reacciones, lo que te están diciendo es que socialmente ya estamos en ese punto donde la subida de precios está provocando y produciendo lo que llamamos en consumo cambios de patrones de conducta. Es decir, normalmente durante estos periodos inflacionarios iba habiendo inflación, alguien, bueno, mira un poco, pero ahora ya esto, y a los aumentos que has dado en la introducción, ¿no?, el aceite de girasol 32%, la oliva un 30, decías, ¿no?, la pasta un 20, es decir, ahora ya son niveles en los cuales ya el ciudadano, por decir, el consumidor o el comprador, ya empieza a cambiar el cómo actúa. Es decir, ya digo, oye, ¿dónde voy a comprar este producto? ¿Dónde lo compro? Ya me lo empieza a mirar, no, pues ahora en este tipo de enseña o en este tipo de tienda o de establecimiento voy a comprar la pasta, pero el aceite lo voy a comprar en este otro sitio. ¿Cuánto acumulo? ¿Cuánto no acumulo? Es decir, el consumidor mueve ficha, Pilar. Es decir, empiezan, y estamos ya detectando, cambios de patrones de conducta en compra y consumo. Y esto es realmente ya, cuando se desata, ¿eh?
Ya no hay quien lo pare. Bueno, tengo más ejemplos, ¿eh? La carne ha subido un 12%, los alimentos para bebés están un 10% más caros que hace un año por estas fechas, la leche un 9%, y bueno, más allá de la alimentación y la energía, pues también hay subidas, claro, en otros sectores, por ejemplo, los alojamientos son 12% más caros, en fin, es que es todo, ¿no?, prácticamente. La alimentación ya vemos, la energía, bueno, totalmente disparada, y como tú dices ya, con un cambio claro en los patrones de conducta, o sea, que nos tenemos que adaptar a otra manera de consumir, me estás diciendo, Fernando, vamos, que lo estamos haciendo, de hecho.
Sí, de hecho, dos cambios, ¿no? Uno es el que tú comentabas, con esta persona que te decía, oye, yo ya estoy empezando a comprar pasta y aceite, como tarda mucho en caducar, pues mira, ya, sabes que antes de que suba más la pasta, pues ya compro pasta para varios meses, ¿no? Pues oye, latas de conservas, pues mira, ya me las compro ahora, porque total, pues la lata de atún, pues me va, no caduca hasta el 2024, pues mira, ya me compro latas, ¿no?, si tienes espacio para almacenarlo. Entonces, por un lado, estamos observando dos tipos de cambios de patrones, ¿no? Uno es los que son de compra y abastecimiento. Y luego el segundo, que ya está empezando, es el cambio, el patrón de consumo. ¿Qué es de consumo? Dices, bueno, ahora ya no es solo dónde compro y cuánto compro, sino ahora empiezan lo que llamamos los sustitutivos. Pues bistec en lugar de filete, si es que te podías permitir filete. Ya, pues si antes te tomaba rape una vez cada 15 días, ahora ya merluza. Oye, en la receta aquella con nueces en lugar de piñón. Es decir, ya a un pequeño nivel que te parecerá muy banal y muy muy cotidiano, pero es parte de lo que al final observamos en el consumidor, es ya los aumentos de precio, es que son ya de tal índole que ya no solo ya está afectando a dónde compramos y cuánto nos abastecemos, sino ya en cambios de patrón de consumo. ¿Qué compro? ¿Qué consumo? Y son ya cambios de producto y cambios de decisión. Esto, o sea, la inflación ha llegado ya a través de los productos de consumo a la capa social o a la capa de consumo de una manera ya muy bestia.
Claro. El otro día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que la culpa de la subida de precios es de Putin. Bueno, esto obviamente no es verdad, porque además ya llevamos meses de subidas. Incluso antes del verano ya empezó, ¿no?, esta subida del IPC. Otra cosa es que es verdad que llevamos ya 3 meses, que es una cosa tremenda lo que ha subido. Pero recordemos, ¿eh?, la guerra de Ucrania, es decir, la invasión de Rusia a Ucrania, empezó el 24 de febrero. Es decir, que bueno, algo estará afectado. No sé, algo se habrá recogido ya en este IPC de febrero. Pero ¿qué puede pasar? Claro, el miedo, ¿no? Muy poco, ¿no, Fernando?
No, claro, no, en el IPC de febrero de la guerra ucrania no hay prácticamente nada recogido. Prácticamente nada. Solo el tiempo de recogida de datos del INE y procesamiento de datos, yo no sé, probablemente este trabajo de campo lo habrá acabado la primera quincena o justo empezando la contienda. Y aquí viene todavía, es decir, al menos por la parte de energía, es que todavía viene más aumento. Esta es la preocupación. Es decir, a mí lo que me preocupa es ya empezar a ver, de verdad, el 9 o empezar a ver el 10. Es que estoy ya. O sea, cuando ya la espiral de precios empieza, creo que lo habíamos comentado un otro día, esto se llama efecto bola de nieve. Y además está produciendo una cosa que, fíjate, al principio la inflación nos vino explicada por la energía, la materia prima, acuérdate, lo que contaron los contenedores, el transporte, faltan componentes. Es decir, era como si dijéramos en todo lo que es la cadena de producción y distribución, era como el principio de la cadena. Pero ahora la presión está en el final de la cadena también. Ya están los precios al por menor, ya están los costes laborales. Hoy lo estaba diciendo, creo que era la semana pasada, sindicatos que quieren indexar ya la negociación salarial a cómo acabe la inflación y no cerrar un acuerdo. Entonces, ahora esto es como una tenaza, ¿no? Es decir, ya la presión sobre los precios la tienes al principio de la cadena y ya la tienes al final de la cadena. Entonces, hombre, realmente esto empieza a ser ya el tema económico del año, ¿eh? El tema económico del año, pero de largo.
Pero fíjate, es que decías tú, bueno, la guerra de Ucrania, que todavía no se ha reflejado realmente, porque es que es imposible, nos lo has explicado muy bien, cuando se hacen los trabajos de campo, de los precios y demás, pues probablemente nada de lo que está pasando en Ucrania se haya reflejado. Independientemente de que el aceite que hemos comentado, el aceite, la pasta, la harina, decimos, bueno, a lo mejor eso sigue por otro camino. La energía está claro que está bien, siendo afectada, y lo estamos notando todos y lo estamos comentando aquí cada día. Pero luego está lo que tú dices del efecto bola de nieve. Te lo digo porque empezamos el programa hablando de los carburantes, ¿no? De lo que nos cuesta llenar el depósito de la gasolina y de cómo hay sectores, los transportistas, por ejemplo, que dicen que ya no es asumible lo que les cuesta ahora esos costes del gasóleo. Y hablaba, por ejemplo, también con el sector de los pescadores, ¿no? Por ejemplo, algunas cofradías, en este caso era una cofradía del puerto de Celeiro en Lugo, que ya hacen amarres parciales por la subida de los costes. Y Eduardo Míguez, que es el director adjunto del puerto de Celeiro, creo que es conveniente recuperar lo que nos decía al respecto.
Un barco de Gran Sol que está 15 días en el mar suministra 30.000 litros aproximadamente. De esos 30.000 litros los estaba consumiendo antes, justo hace 15 días, a 0,70. Y ahora a 1,16. O sea, en términos totales, en torno a 14.000 euros más de coste. Si un barco pesca más o menos 15 toneladas, una marea normal en los 15 días, y lo vende a 4 euros, son 60.000 euros. Ahora mismo, con 14.000 euros más, no le da ya. O sea, pierde dinero.
Como pierde dinero, prefieren no salir para perder dinero. Si no salen, hay menos pescado que llega a la lonja. Si llega menos pescado a la lonja, menos pescado llega a los mercados. El que llegue, ¿a qué precio va a llegar? Fernando.
No, acabas de describir perfectamente lo que son los círculos virtuosos y los círculos viciosos, ¿no? Entonces, las inflaciones elevadas, por eso preocupan tanto a los economistas, porque crean una cantidad de disfunciones en todas las cadenas de suministro, de producción, de materia prima, en el sector primario, tremendas, y sobre todo cuando te vienen por la parte de la energía, ¿no? Entonces, realmente, es que en estos momentos, o sea, ya predecir en economía, ya, bueno, es que es un ejercicio de egocentrismo, ¿no? O sea, de egolatría, porque predecir en economía es la ciencia social y es prácticamente muy difícil, muy difícil. A la gente que se dedica a hacer predicciones económicas los admiro mucho porque es muy complicado, ¿no? Pero es que ahora en estos momentos, es que los parámetros se te escapan, porque este testimonio de Eduardo Míguez, ¿no? que nos estaba dando, es clarísimo, como dice, oye, es que tengo un incremento de costes tan alto que si yo no puedo repercutir estos precios, ya ni siquiera salgo a faenar, ¿no? Entonces genera menos cantidad de producto en los mercados de mayoristas y todavía incrementa más el precio. Entonces entras en esta espiral, es el círculo vicioso que se llama.
Dices, es imposible hacer un pronóstico. Tú, en cualquier caso, me has dicho, porque, bueno, algunos expertos hablan efectivamente de que el IPC a lo mejor en marzo se acerca al 8%, pero tú me estás hablando ya del 9%, me estás hablando del 10%. O sea, es que es muy difícil prever con la catástrofe que tenemos ahora mismo, humanitaria, por supuesto, pero también todas las consecuencias económicas. Claro, es que ¿qué puede pasar con los precios, Fernando? Y luego está el tema salarial, pero es que es imposible que el salario suba lo mismo que va a subir los precios. Eso es imposible.
Claro, no, y aparte hay otro tema, que es que las autoridades monetarias están hablando que retirarán estímulos, que comprarán menos deuda pública, claro, que las inyecciones de dinero las quieren bajar, porque claro, todo, más masa monetaria alimenta la espiral de precios. Pero claro, por otro lado, siempre que hay una contienda y siempre que hay un desequilibrio internacional, como está viendo en este caso, hay mucho temor a una recesión. Y ahora lo que no nos podemos permitir en esta situación, o sea, que hablábamos el otro día de la estanflación, ya tenemos la parte de inflación, no podemos tener la parte de estancamiento. Entonces, claro, a nivel política monetaria es muy difícil parar esto. Es muy difícil, porque ahora no te puedes poner con tipos de interés altos a lo bestia o empezar a detraer toda la cobertura financiera y monetaria que se está dando a la banca y a los principales estados de Europa, y máximo con todo el tema de la contienda. Entonces, bueno, realmente va a ser un año dificilísimo en lo económico, muy difícil.
Estaba pensando, Fernando, que cuando decidimos, hablar, ¿no?, en la tarde, tres días por semana, con esta sección de economía de bolsillo, ¿cómo íbamos a pensar, verdad?, que nos iba a tocar hablar de esto, a este nivel del que estamos hablando. Es imposible. O sea, están pasando las cosas que nunca pensábamos que iban a pasar, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si poco a poco podemos empezar a dar buenas noticias, porque nosotros no es que queramos alarmar a nadie, simplemente estamos haciendo una descripción de lo que pasa, explicar lo que está pasando, ¿no, Fernando?
Sí, es un riesgo. A ver, el empleo está bien, es decir, ha mejorado, sigue habiendo crecimiento, pero claro, todo esto son nubarrones muy importantes. Entonces, no se trata de alarmar a nadie, ni mucho menos, pero son temas que hay que vigilar muy de cerca y que te están dando avisos. Esto es como, pues a veces el cuerpo te avisa de algo, ¿no? De cuando el cuerpo te da avisos, pues vigila, ¿no? Entonces, no se trata de alarmar, pero sí de que hay que abrir los ojos.
Fernando Trías de Bes, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Y buen fin de semana.
Dame tu mano y bailemos un bolero.
Prometo llevarte al cielo. Porque es viernes. Pues menos mal, Rosa.
Pues sí, menos pues mal, sí, Pilar.
Tan a gusto.
Pues sí, tan a gusto.
Aunque llueva.
Y lloviendo hoy. Bendito sea la lluvia.
Bendita lluvia, mira.
Fíjate.
¿Ves cómo cambia?
Sí,
la vueltas, perspectiva de las cosas las y de las sensaciones la que tenemos, las vueltas que da luego. La verdad es que eso, últimamente ya...
¿Qué nos quedará por ver con todo lo que
no
estamos
digas
viendo
eso,
ya?
No digas
qué
eso.
Barbaridad.
Bueno, la hamburguesa perfecta nos Venga. Queda por ver. Sí. Nos queda por constituirla, por construirla esta tarde con los oyentes, con la ayuda de todos los oyentes. ¿Qué ingredientes no pueden faltar, en tu opinión, para hacer una hamburguesa perfecta? ¿O qué ingredientes no le pondrías jamás porque para ti, bueno, son tema prohibido, ¿no?, en una hamburguesa? Se lo estamos preguntando a los oyentes. Fernando, Rosa, a ver qué dicen.
Ahora hay hamburguesas veganas, ¿eh?
También.
Buenas para los viernes de cuaresma, para un viernes como hoy.
Ay, es verdad.
Claro.
Cierto es.
Una hamburguesa, esto tiene muchos detractores, lo de la hamburguesa vegana.
Pues yo no la he probado nunca, pero tiene que estar buena.
Yo sí la he probado.
Si eres vegano, pues está buena.
Está buena. Bueno, le llaman hamburguesa como le podían llamar...
cualquier otra cosa.
Verduguesa. O sea, decir...
Bueno, en vez de carne tendrá un trozo de...
¿De? No, pues yo no sé lo que tiene.
¿Tofu?
Sí. No, es con tofu. Suele hacerse, mira, con...
mezcla de verduras, a lo mejor.
Eso es, una mezcla de verduras pensada, sí, eso es.
O sea,
oyentes.
Bueno, sucedáneos, vamos a incorporar otro ingrediente a las hamburguesas que ha inventado Fernando esta tarde.
Muy bien, Fernando, le vamos a llamar somate.
Exacto.
Porque está muy malo, todos. El otro día me compró mi marido, le he comprado tomate. Mira, estaba que yo por la mañana, antes de ir a trabajar, desayuné una tostadica. Imposible de exprimir el tomate, imposible.
Ah, mira.
O sea, somate. Un abrazo, gente.
Mira.
Vienen secos los tomates.
Esto es un buen test. O sea, ¿qué rastro deja en la tostada de la mañana, sí, el somate?
Es que no
como ni rastro, nada, ni color, ni olor, ni sabor.
Exacto.
Bueno, pedazo hamburguesa preparan por aquí.
Buenas tardes, gente. Vengo haciendo lo que se suele llamar una super OR, que es una selección de carne de ternera en unos taquitos de bacon, un poquito de salsa barbacoa. Esos taquitos de bacon los introducimos dentro de la hamburguesa con un poquito de queso cheddar. Los cerramos, hacemos la hamburguesa. Arriba le ponemos un poquito de queso cheddar para que se derrite la envuelva. Y el pan, pues lo previamente lo preparamos con un poquito de salsa gaucha, unos pimientos del piquillo asado y un poquito de cebolla caramelizada. Sinceramente, es espectacular.
Pues muy bien.
No le falta de nada.
No falta. El queso cheddar, yo le doy el ok. Me gusta así para la hamburguesa. Ya sabéis que la cebolla caramelizada, regular. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse y probarla.
Hamburguesa,
¿eh?
Que tiene queso por dentro y queso por fuera. Le envuelve el queso,
sí,
a
mucho
la hamburguesa.
Eso me parece bien, mucho queso.
Bueno, y esta otra habrá que probarla.
Buenas tardes, gente. A una buena hamburguesa no le puede faltar queso de cabra y nueces. Y la rematáis ya si encima es hamburguesa de jabalí. ¿La habéis probado? Hamburguesa con carne de jabalí. ¡Impresionante! El que no la ha probado, que la pruebe. Y el que la pruebe, repetirá seguro. ¡Un saludo!
Bueno, pues ya está.
Está convencido.
Tenemos de todo esta tarde.
Sí, oye, qué rico ese queso de cabra con nueces, ¿eh?
Sí, sí, eso sí. Mira, bueno, ¿cómo es para ti la hamburguesa perfecta? ¿Qué ingredientes tiene que llevar sí o sí? Y aquel que de ninguna manera puede estar en una hamburguesa porque para ti es una auténtica aberración encontrarlo ahí, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Contaba yo hace un momento, y es verdad, que me comentaba un conocido esta mañana que había comprado ya un montón de paquetes de pasta y de aceite de girasol, la tenía ya almacenada en la despensa, pues por si iba a subir mucho de precio, que sabéis que ha subido, pero corremos el peligro también de quedarnos sin ella, sin aceite de girasol. Va a haber desabastecimiento, además. Enseguida lo comentamos.
Y en este bendito cuerpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ganas de disfrutar, de renovarse, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de superarte.
Con estas zapatillas Nike Downshifter 11 tan deseadas, de 59,95 a 49,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, llévate los productos mejor valorados de nuestras marcas de la casa con un 15% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas. O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo mucha alarma con el aceite de girasol. Es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. O sea, la mayoría del aceite de girasol se importaba de Ucrania. ¿Está justificado esa alarma? ¿Está justificado que nos lancemos sobre las estanterías de los supermercados para comprar botellas y botellas de girasol? Hay un supermercado donde se ha limitado la compra. Vamos a intentar responder a esta pregunta que afecta no solo a los consumidores, a nosotros, en el súper, afecta a muchas industrias que utilizan el aceite de girasol. Vamos a intentar responder esta pregunta, digo, con Elena Pérez, directora de marketing de Aceites Abril. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Pedro Barato, que es presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Trabajadores. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Hay desabastecimiento ya de aceite de girasol, Elena?
Obviamente, bueno, sabemos los datos, ¿no?, que ya se han volcado a la prensa, que, perdón, el tema ha sido que el 70% del aceite que se importa en España viene de Ucrania. Entonces, pues obviamente algo tiene que haber afectado, aunque hay otros operadores, hay otros países que también son productores. El gran granero, ¿no?, y de girasol más importante era el de Ucrania. Entonces, no salen barcos del Mar Negro, con lo cual, pues obviamente nosotros y todos los refinadores de España estamos intentando buscar alternativas, pero va a haber girasol, pero va a haber a un precio muchísimo más elevado del que estábamos acostumbrados a pagar.
O sea, vosotros seguís teniendo como refinadores aceite de girasol, otra cosa es que haya que ir a buscarlo a otro sitio, ¿no?
Exacto, claro.
Pedro, ¿desabastecimiento?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que las alarmas no son buenas y yo creo que el aceite de girasol, bueno, pues es un aceite que se consume mucho en España y en el mundo. Es cierto lo que se acaba de decir, que el 70% de nuestras importaciones, en este caso, dependen de Ucrania, pero hay otros mercados alternativos. Tenemos mercados como Argentina, tenemos otros mercados que también se puede suministrar. Yo creo que el problema no está ahí, Fernando. El problema está en otros problemas mucho más acuciantes. El precio del trigo, el precio del maíz, los fertilizantes, la energía, el gas, el petróleo, siendo un problema, pero yo creo que podemos encontrar un sustituto provisional, pero podemos encontrarlo.
Pero vosotros estáis ya notando el problema de abastecimiento de trigo o de maíz para el ganado, por ejemplo.
Bueno, estamos con unas reservas muy escasas y de hecho la semana pasada y esta última semana y concretamente el lunes en los comités especiales de agricultura de Bruselas, pues hemos pedido que se flexibilice determinadas formas de actuar en Europa, porque yo creo que Europa se está equivocando en la estrategia agrícola que está llevando y luego estamos buscando...
¿Por qué se está equivocando? Mercados.
Bueno, pues se está equivocando porque todo esto está muy bonito, todo es una política verde, una política medioambiental, una política... Bueno, que yo creo que esas cosas hay que hacerlas con un periodo de tiempo mucho más largo. Estamos viendo lo que está ocurriendo con la energía. La energía nuclear, pues parecía que era la más mala del mundo. Pues hay que echar mano de ella. El carbón, otros países de Europa como Alemania, pues ha tenido que echar mano de ello. Y en Europa, el diseño de la política de futuro, la política agrícola común, pues una política que luego con muchas más restricciones, es una política que hay que reducir la producción en un 10% de la superficie que tenemos, un 25% de agricultura ecológica obligatoria, una serie de condiciones que no son los que necesita ahora mismo el campo europeo y en particular el campo español.
Ya, o sea que quizá haya que darle una vuelta a la globalización. Elena, Pedro hablaba de la posibilidad de que algunas industrias, no sé, de panadería o de bollería o de dulces sustituyeran el aceite de girasol por otro tipo de producto. ¿Eso es posible? O sea, ¿hay algún tipo de grasa vegetal que pueda sustituir ahí al aceite de girasol, Elena?
Bueno, pues claro, el de girasol es el más utilizado en la industria alimentaria, ¿no? Como dices, conservas, precocinados, rebozados, bueno, repostería, panificación, o sea, todos estos serán nuestros principales clientes. En las conservas sí que se está haciendo pruebas, ¿vale? Pues por ejemplo, aceites vegetales, que son de semillas, bueno, pues soja, sobre todo con algo de girasol, sí que se están haciendo pruebas y claro, a mí me consta que antiguamente sí que se utilizaba bastante soja y es lo que estamos intentando, ¿no? Pues ver unos sustitutos porque a ese precio el girasol no es competitivo, sobre todo para la industria conservera. Entonces hay que
vosotros ya, por ejemplo, no sé cómo se compra el aceite de girasol al por mayor. Vosotros comprando, no sé, si se compra por litro, si se compra por tonelada, si se compra por hectómetro, ¿habéis notado ya ese encarecimiento?
Sí, bueno, se compra en barcos, ¿no? En toneladas y se compra en barcos. Y Sí, claro, nosotros ahora tenemos que estar comprando pues sobre todo a Europa, ¿no? Que hasta ahora, bueno, yo antiguamente recuerdo que había muchísimos campos de girasol, sobre todo cuando íbamos al sur, sí. Pero ahora, bueno, se cambiaron mucho, ¿no? Por el olivar, se arrancaron girasoles, se cambiaron por el olivar porque era mucho más competitivo en precio, era sí. más rentable. Entonces, en España, que antes era un gran productor de girasol, ya no hay tanto, pero Francia, por ejemplo, sigue siendo... pues sigue siendo un gran, bueno, productor de girasol. También hay otros como Argentina, pero hay, bueno, pues está en Bruselas decidiendo la importación de Argentina, pues por ejemplo de girasol, porque hay unos elevados impuestos y entonces tienen que bajarlos porque si no, no sería competitivo, no podríamos, no, o sea, estaría muchísimo más caro incluso que el de Francia.
Pero está subiendo el aceite de girasol y el aceite de oliva también. Lo que decía Elena de los campos de girasol, yo eso lo he vivido, y a unos campos de girasol que veo ahora ni siquiera se recoge el girasol. ¿Tú crees que hay que replantearse el sistema de producción, el sistema de cultivo en España?
Totalmente. Teníamos unos campos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Cuenca, donde el cultivo era rentable, en Castilla-León el cultivo era rentable, en Andalucía el cultivo era rentable, y cuando la rentabilidad pues baja, pues al final pues el agricultor toma otras decisiones, ¿no? Pero por eso hay que replantearse la política agrícola común. La superficie que tenemos en España es la que tenemos, no tenemos más. Los campos que tenemos son los que tenemos, pero desde luego si se ponen trabas, si se ponen determinados planteamientos que al final no es competitivo, pues te lleva a tomar otras decisiones. Pero yo creo que en España, pues cuando el cereal se abandonó y se ponía concretamente pues cultivo leñoso y en particular olivar, era por algo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, vuelvo a insistir, que el problema del aceite de girasol es un problema que es que dependemos, como bien decía Elena, del 70% importamos de Ucrania fundamentalmente, aunque Rusia también es un país importante en las importaciones, ¿eh?
Ya. Y el cereal, o sea, digo, la superficie dedicada a cereal en España ha disminuido considerablemente, Pedro.
Bueno, en estos últimos años la rentabilidad era muy baja, cuenta que estábamos hablando, si todavía hay un lenguaje en pesetas todavía en sí. el sector, ¿no? Concretamente, pues estamos...
Ah, en el sector se seguía hablando de pesetas.
Sí, 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 en algunos sectores todavía, sí, luego, ¿y entonces? Luego ya sabemos cuánto es en euros, ¿no?
Ya.
Pero para que todo el mundo nos entienda, hace poco, una campaña o dos, el cereal estaba en España a 25 pesetas, ¿no?
Ya.
Esta última campaña, por múltiples circunstancias, tipo una sequía, pues ha llegado a estar hasta 50. Hoy está más caro todavía, aunque ya no está en manos del agricultor, ¿no? Pero la transformación vino por rentabilidad. Y al final siempre decíamos que si el cereal valiera lo que tenía que valer, pues a lo mejor no se transformaba tanto a cultivo leñoso, ¿no?
Ya. Ahora nos damos cuenta que nos hemos quedado sin cultivo de cereal. Elena Pérez, Pedro Barato, gracias por explicarnos las consecuencias en el aceite de girasol y en otros productos como el trigo y el maíz de esta guerra de Ucrania. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, Pilar,
es que hay muchas Elenas por
sí,
aquí.
Este asunto, bueno, nos hace preguntarnos si podemos globalizar la producción de tal manera que nosotros no seamos independientes. Claro, este es el modelo económico que tenemos hasta ahora.
¿Hasta
a partir
ahora?
De ahora, ¿qué? ¿Tendremos que volver a recuperar los campos de trigo? Bueno, o los campos
de girasol.
Yo me acuerdo, bueno,
antes sí,
en mi tierra
sí,
había
sí.
mucho girasol mucho, y ahora mucho. Hay muy poquito.
Pues sí, a lo mejor hay que volver a ser un poco más autosuficiente, pero seguro que para eso son necesarias políticas muy de fondo. Veremos lo que pasa, ¿no? Y lo que nos cambia la vida a todos y también a tantos y tantos productores. Bueno, son las 5:43. Fíjate que estamos ya, en cualquier caso, a 11 de marzo. Dentro de poco, cuando nos queramos dar cuenta, será primavera. Concretamente dentro de 9 días, el 20 de marzo entra este año la primavera y daremos la bienvenida a la nueva estación, que desde luego, como hemos visto, a lo mejor le damos la bienvenida con lluvias, pero que eso nos viene muy bien. Pero esta estación siempre es muy complicada para los alérgicos. Y fíjate, no son pocos ahora mismo aquí en España, porque se estima que son 16 millones de personas que padecen o sufren algún tipo de alergia. Y claro, si ya son síntomas molestos, con la pandemia de por medio, la cosa se complica mucho. Porque ¿cómo sabes tú, cuando te pones a estornudar, si es alergia o si, por el contrario, a lo mejor pues has pillado el COVID, ¿no? Con la variante Omicron, que a lo mejor a ti te da pues casi como un catarro. ¿Cómo distinguimos una cosa de otra? De hecho, ¿se puede distinguir? Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Lorena, pero todavía confundimos entonces los síntomas de uno y otro, porque a ver, que se cumplen 2 años ya de que empezamos con esto de la pandemia, hemos aprendido bastante sobre ella, y sin embargo, nos pasa esto, ¿cómo es posible?
Bueno, pues algo tan simple, Pilar, porque la última variante de COVID, Omicron, que ahora mismo es la dominante en España y en varios países europeos, tiene unos síntomas muy leves, y es por ello por lo que se puede confundir con una simple alergia. Voy a darte algunas claves que te diferencian bien una cosa de la otra. Hablamos de coronavirus y la mucosidad es espesa, amarillenta y encima hay tos. Y además puede aparecer la fiebre, el cansancio general, esos dolores musculares. Pero aquí no va a haber picor de ojos, por ejemplo, ni tampoco estornudos. Y sí que, en cambio, ese picor de ojos, de nariz, además de los estornudos, son frecuentes y más característicos de la alergia. En este caso, además, la mucosidad es transparente e incluso a veces imperceptible. Son las grandes diferencias entre unos y otros y que pueden ayudar a identificar ante qué estamos, si COVID o alergia.
Bueno, pues mira, son unas claves desde luego muy, muy interesantes. Imagino, Lorena, que además para los alérgicos el convivir en estos 2 últimos años con las mascarillas les ha ayudado mucho, pero no sé yo muy bien si ahora que ya se va utilizando menos, ¿cómo les va a afectar?
Bueno, les ha ayudado mucho porque las mascarillas actúan como filtros de las partículas en suspensión, y algo que antes solo veíamos en chinos y japoneses, pues hemos descubierto, COVID aparte, sus beneficios. Ahora mismo ya no son obligatorias al aire libre, en el exterior. Parece que pronto, según lo que va diciendo Pedro Sánchez, lo dejará de ser en interiores, y claro, esos síntomas mitigados para los alérgicos volverán más fuertes si su uso va decayendo. Ya dependerá de cada uno, de lo que decida. Nos lo ha explicado a COPE el doctor y alergólogo Ángel Moral.
En cuanto vuelvan otra vez a salir al exterior, si los alérgicos no utilizan mascarillas, sobre todo los días de pólenes altos, pues seguramente van a tener síntomas claramente que antes, en los 2 años anteriores, no habían tenido.
Bueno, estamos en una época complicada para los alérgicos y sin mascarilla mucho más. ¿Cómo se espera que sea, Lorena, este 2022 para ellos, una vez que el invierno ha sido muy seco? Ahora es verdad que está lloviendo justo, parece que va a llover estos días, pero bueno, que la sequía que arrastramos está ahí. ¿Cómo lo van a notar?
Oh, bueno, eso llueve buena parte de España, parece que lo va a seguir haciendo en los próximos días, pero enero y febrero, como dices, han sido extremadamente secos. Apenas ha llovido y, como hemos venido contando en COPE, ha estado dominado por eso, por las escasas lluvias. Lo notan nuestros embalses, lo notan los alérgicos. Esa sequía ambiental ha sido mala pues para los que tienen alergia a los cipreses. El polen queda en suspensión y eso se nota. En cambio, es buena para aquellos que lo son a las gramíneas.
Un invierno relativamente escaso en precipitaciones, es muy probable que los alérgicos a polenes de gramíneas en concreto tengan una primavera bastante más leve que la que ha vivido en años anteriores.
No se desarrollan algunas plantas, algunos árboles, y claro, eso viene bien para algunos y malos para otros. No sé si recuerdas, Pilar, que hace un año todavía estábamos hablando de las consecuencias de ese temporal Filomena.
Claro, sí,
que sacudió a buena parte del centro de España. Bueno, pues bien, ese temporal, por decirlo de alguna manera, fue bueno para los alérgicos. Se destruyeron muchos árboles, muchas ramas, y eso vino bien para ellos porque no florecieron muchas plantas.
O sea, que lo que tú dices, determinados acontecimientos y fenómenos meteorológicos vienen bien para unos, mal para otros, sí. Es lo que hay. Lorena Fernández, gracias.
Gracias a ti.
To be. My friends say I'm acting.
alérgica, Rosa Rosado.
¿Qué, Pilar?
Alérgica.
De momento no. Digo de momento porque...
Sí, porque ya sabes que en cualquier momento puedes no haber sido alérgica nunca.
Exactamente.
Y de repente una primavera te pones a estornudar y dices, ¿qué ha pasado? Pues nada, que llegó la alergia.
Exacto. Sí, sí, por eso te digo que de momento me libro, pero bueno, no lo descarto, ¿eh? Tal y como se está poniendo todo.
Ya, de hecho ya se me está quitando porque suele ser la primera alergia que llega, que es la de las arizónicas. Y nunca yo en la vida había sido alérgica hasta hace, no sé, 2 o 3 años, que ya no te digo, pero este picor de ojos ya. Sin parar y ya estornudar. Y ya.
Que
vamos, tampoco
este año...
es una cosa exagerada que necesite todavía ni medicación ni nada, pero sí, sí. Es...
Este año las molestias han llegado demasiado pronto.
Sí,
también.
Sí, sí.
A ver si calor que hemos tenido,
a ver si estas lluvias ayudan, espero, a rebajar, ¿no? Ese tema. Bueno, vamos a otra cuestión que nos interesa, la cosa de comer.
Del comer.
Del buen comer, si es posible.
Sí, sí,
y alguien
sí.
dirá, hablando de hamburguesas y hablando de buen comer, ¿eso casa? Hombre, pues depende de la hamburguesa, sí, sí puede casar. Bueno, estamos hablando de esto porque hay un señor que resulta que es catador de hamburguesas y él ha dicho que la mayor aberración, en su opinión, para una hamburguesa es la lechuga. Yo he estado relativamente de acuerdo con él, me pasa lo mismo con el tomate en la hamburguesa, ¿eh? Y a partir de ahí, pues los oyentes están aportando también sus opiniones. ¿Cómo haces la hamburguesa? ¿Cómo consigues que sea la hamburguesa perfecta? ¿Qué ingredientes le pones? ¿Qué ingrediente no puede faltar nunca? ¿Y cuál es para ti, pues, la mayor aberración en una hamburguesa? Que a lo mejor puede ser también la lechuga, otro ingrediente. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues yo pensaba que nos gusta echar de todo, porque es verdad que la hamburguesa acepta todo tipo de ingredientes, pero no. Hay oyentes a los que les gusta la hamburguesa sencilla.
Buenas tardes, gente. Pues yo las hamburguesas, para mí, el pan, la hamburguesa, una de queso, una de jamón de York, a gusto, claro. Y ya, pues el que quiera mayonesa, ketchup, mostaza, ya eso al gusto. Pero para mí hamburguesa, jamón y queso.
¿Ves?
Lo demás ya me sobra todo, cebolla, tomate, lechuga, pepinillo, todo.
Todo,
hasta luego,
todo fuera.
Tardes.
Mira, pero ha incorporado jamón York que no había salido todavía.
Exacto,
esta tarde.
Exacto, sí, sí, el jamón
pues
York en la hamburguesa.
Como ingrediente original suyo.
Y es que cuando la carne es buena... pues no se necesita mucho más, dicen por aquí.
Hola, la hamburguesa rica, para mí una buena hamburguesa de carne de retinto, así una raza autóctona, y luego pues eso, un buen pan, un tomatito así laminado, y si le quieres poner unas lasquitas de queso manchego, por ejemplo, fenomenal.
Uh-huh.
Y nada más, si cuando la carne es buena...
Y el queso también, cuando hablamos de queso manchego, bueno, yo no.
O sea, que tú le pondrías queso manchego también a la hamburguesa.
Yo queso le pondría todo.
Yo también le pondría queso
pero
a todo.
Buen queso, ¿eh?
Buen queso también. Lo que pasa es que si
no.
El queso es un poquito fuerte, porque el manchego depende, ¿no? A mí me gusta también el manchego fuerte, ¿no? No sé a ti.
Sí.
No sé si a lo mejor le quita un poco el sabor a la carne. Bueno, hay que compensar, ¿no? Hay que ir probando a ver qué le va más, qué le va menos.
Exacto.
Pero siempre, queso siempre.
Bueno, hay gente a la que no le gusta el queso en la hamburguesa.
Buenas tardes, gente. Pues una buena Black Angus, esta auténtica, con la lechuguita, pero muy, 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 muy picadita, con cebolla un poquito caramelizada y una buena mostaza picantita, su ketchup y poco más, eso de echarle el queso. Yo, por ejemplo, una cosa no soporto, el queso en la hamburguesa. Mis hijos son de queso, yo no soporto el queso en la hamburguesa. Buenas tardes.
Bueno, pues nada,
pero
buenas
si
tardes.
¿Le gusta la lechuga bien picadita?
Que sí, cada uno, pues nada, sin
pues
queso.
Sí.
En el caso de este oyente, para mí es un imprescindible el queso también.
Y para gustos colores, hay quien no perdona ese huevo frito dentro.
¿Has visto?
De la hamburguesa.
Claro.
No hay hamburguesas perfectas ni imperfectas, se trata de que estén buenas, para gustos colores. La hamburguesa Tabasco de Montemayor en Córdoba fue la mejor de su época. Hamburguesa con lechuga, cebolla y un huevo frito encima, pero la yema espaturrada, frita, para que no te chorree por los codos.
No.
Buen fin de...
Si lo bueno es que te chorrea por los codos.
Estoy de acuerdo, lo bueno es que te chorrea por los codos.
Ya que nos
la
ponemos...
yema del huevo con el ketchup, la mostaza y todo lo que quieras ponerle ahí, la mayonesa.
Eso.
Que esa es otra, de salsas tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Hay gente que bueno, dice ketchup no, porque no le pega. O solo mostaza, o yo qué sé, mayonesa, la prefiero con mayonesa en vez de con mostaza y con
la mostaza
con ketchup,
también,
yo qué sé.
Bueno, hay muchos tipos de mostaza, pero también le da un sabor fuerte, ¿eh? Te tiene que gustar la mostaza.
Sí, a mí me gusta la mostaza.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
A mí no.
Sí.
Yo prefiero ketchup.
¿Has probado la de Dijon?
Sí. Sí. Sí, sí, sí.
Esa es muy fuerte, demasiado para la hamburguesa.
Tienes toda la razón. Y a mí un poquito de cebollita no te digo yo que no, ¿eh? Sí, me gusta el sabor que le da. Bueno, hay quien se comería... Hay que darse un capricho de vez en cuando, ¿no? Hay quien se comería las hamburguesas, pues, de dos en dos.
Hola, gente, gente. Yo soy una enamorada de las hamburguesas, me encantan. ¿Qué es lo que tiene que llevar para que esté buenísima? Pues bien de cebollita pochada, un huevo frito... Por supuesto que la carne sea buena, mezcla ternera con un cerdo y el pan. Tiene que estar el pan que sea blandito pero que esté crujiente y luego bien de mostaza.
Ale,
y queso, una o dos lonchas de queso y para mí eso es un manjar. Pues ay, vamos, venga. Que no me importa comerme dos.
Claro, claro. O sí.
Ya sí. Que te pones, pues...
Depende de lo grandes que sean, pero
pues sí.
O sea, bien de mostaza.
Bien de mostaza.
Bien de mostaza ahí. A mí también me gusta con bien de mostaza también.
Y luego yo creo que lo que no hay discusión es que, a ver, que cada uno se haga la que le gusta y además que sea de fabricación propia. Eso es lo bueno.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gustan las hamburguesas hechas por mí. Las hago en la barbacoa. Pedazo de carne gordo, de carne picada. Mis hamburguesas suelen tener entre 4 y 5 dedos de altura con el pan, que me gusta hacerlas de vacuno de Black Angus y claro, pues con su cebolla, su tomate, sobre todo el tomate de aquí, que ahora es el momento, el tomate de la tierra. Y una cosa muy importante es ponerle un huevo frito encima antes de cerrar el pan.
Venga, otro saludos. Con el huevo frito.
Pero
bueno,
¿cómo te
pues
muerdes para... eso con 4 o 5 dedos de carne?
Oye,
más
qué
huevo
exquisitos
frito.
Nos hemos vuelto todos con esto del Black Angus y estas cosas, ¿no?
Hay mucho entendido, Pilar.
Sí, ya lo veo ya. Bueno, queremos más hamburguesas. Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.